How powerful is the Cox Network? So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Hoy, 17 de marzo de 2023, celebramos el Día Mundial del Sueño. Sin embargo, a pesar de que el estudio de este milagro evolutivo vive su momento de oro y es objeto de investigación por parte de disciplinas como la fisiología, la neurología, la biología o la neurociencia, entre otras, todavía sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad moderna e hiperconectada. El sueño es esencial para la salud. Así reza el lema elegido este año por la Sociedad Mundial del Sueño para celebrar este día. Sencillo, claro y toda una declaración de intenciones. Sin sueño de calidad, no hay salud de calidad. Aún queda mucho por divulgar para que este mensaje se extienda, porque si algo tiene el sueño es que nos hace a todos iguales. Da igual el sexo, la edad, dónde vivas o a qué te dediques. Necesitas dormir. Un objetivo fundamental de mi trabajo y de este programa es concienciar y educar sobre cómo funciona el sueño y por qué es tan esencial. Por aquí han pasado eminencias como el profesor Juan Antonio Madrid o el doctor Darío Acuña. Y hoy tengo el honor de contar en el podcast con María Ángeles Bonmatí, bióloga y doctora en fisiología. Su trabajo de investigación se centra en la cronobiología y su aplicación en el sueño, en los efectos de la luz sobre el sistema circadiano y en la cronodisrupción. Actualmente es investigadora en el CiberFest del Instituto de Salud Carlos III y acaba de publicar su primer libro, Que nada te quite el sueño.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenida María Ángeles y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
Pues muchísimas gracias a ti, Hanna, por haberme invitado a participar en él.
Primero te quiero dar la enhorabuena por el libro, porque lo del libro es como tener un hijo. Yo no sé lo que es tener un hijo, pero sé lo que es un libro y es un parto, literalmente. Y además, enhorabuena por combinar de una forma tan bonita el mundo de las artes y el mundo de las ciencias. Yo vengo de mis estudios, yo soy humanista, he estudiado humanidades, y esa primera parte que tienes en el libro en la que hablas de la relación la relación del sueño y el insomnio, por un lado, en la creación de la obra artística y luego también cómo a lo largo de la historia, en la literatura, en el arte, se ha reflejado la importancia del sueño, es una preciosidad. Así que, primero de todo, enhorabuena por el libro.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado muchísimo escribiendo todo el libro, pero es verdad que ese capítulo en concreto lo disfruté muchísimo porque yo, sin embargo, yo sí que vengo del mundo de la ciencia, ¿no? De la biología en concreto y de la fisiología, y es un campo que me era un poco ajeno, ¿no? Más allá de nivel usuario, ¿no? De cultura general y demás. Entonces, hacer esa labor de documentación, de leer tanto sobre el tema, pues también la verdad es que lo disfruté muchísimo y me ayudó a darme cuenta de que realmente el sueño ha estado presente en todas las expresiones artísticas desde que empezaron a producirse. Y bueno, también lo que comentabas, ¿no? Cómo la ausencia o la falta de sueño pues también ha estado muy presente en la creación artística.
Pues vamos a entrar en algunas de las anécdotas de las que hablas en el libro, no todas, porque para eso está el libro, para que vayáis, lo compréis y apoyéis a los autores, pero sí que te voy a preguntar por algunas anécdotas que incluyes en el libro, y si te parece lo hacemos en orden cronológico, porque tú empiezas hablando de la mitología y cómo ya el tema del sueño, también en cierto modo vinculado al tema de la muerte, está presente en la mitología griega y después en la mitología romana. Y te quería pedir que nos explicaras brevemente la historia tan, bueno, esa saga familiar, ¿no? Que empieza por himnos con Tánatos, con los hijos de los hijos, y cómo todos esos nombres al final tienen mucho que ver pues con todo lo que estamos hablando del sueño y con ese campo semántico del sueño.
Pues la verdad es que es muy interesante porque ya en la mitología se ve cómo se conocía ya un poco de lo que ahora sabemos con datos científicos y objetivos. De hecho, el dios del sueño es hijo de la noche y de la oscuridad. O sea, son las dos cosas que el ser humano necesita para dormir. Somos animales diurnos, por lo tanto, nuestra actividad se lleva a cabo durante el día y dormimos durante la noche. Pero además es muy importante que la noche sea oscura. Y eso ya se reflejaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, luego hijos de ahí, pues surge el dios de los sueños, etcétera. O sea, que realmente nos proporciona un marco muy interesante la mitología. Fíjate que en aquella época se desconocía todo lo que se conoce ahora, y sin embargo ya nos da ciertas pinceladas de lo que realmente es el sueño.
Y también cuentas que según los griegos, la Vía Láctea también tiene, o el origen de la Vía Láctea, tiene algo que ver con el sueño, ¿no?
Sí, bueno, ellos contaban que bueno, fue a Zeus, a Hera, le pone al pequeño Hércules, ¿no? Prácticamente recién nacido, se lo pone mientras ella duerme, se lo pone en el pecho para que él beba de esa leche y adquiera un poco la inmortalidad, ¿no? Y bueno, pues ella se despierta y sobresaltada pues de ese sobresalto, de ese manotazo que da, pues se dice que la leche salió disparada en todas direcciones y la que llegó al cielo formó la Vía Láctea y la que cayó a la tierra formó los lirios. Es un mito bonito también porque, bueno, vemos que el origen de algo tan relevante, ¿no?, como en nuestra galaxia, pues ellos la situaban en un momento de sueño también. Uh-huh.
Súper bonito. Hablas también y haces un repaso por las principales religiones, no las que conocemos hoy en día, sino también religiones antiguas, y de nuevo hablas de lo presente que tenían el sueño estas religiones. Y te quiero preguntar, porque claro, ahora por ejemplo hay un tema candente en el ámbito de la nutrición que es el ayuno, y lo que vemos es que lo que hoy tiene respaldo científico, o sea, hay muchos estudios que respaldan la importancia del ayuno, en la alimentación, etcétera, ya tenían una presencia muy importante en religiones pues como la religión musulmana, cristianismo, judaísmo, y en este sentido, ¿el sueño también tiene algo así? O sea, ¿tenemos esa presencia o esa importancia del sueño en las religiones y ahora tenemos ese respaldo científico de lo importante que es?
Pues digamos que al sueño se le daba más importancia en las religiones, digamos, primitivas. Bueno, pues todo esto de los egipcios y tal, ellos pensaban que cuando se iban a dormir venían los dioses a visitarlos. De hecho, le daban esa explicación a los sueños, ¿no? Que eran los dioses que venían a darles información importante para su vida y para sus experiencias, digamos, vitales. Sí que es verdad que en el cristianismo empieza, vemos ya cómo va reduciéndose la presencia del sueño, y eso también nos lleva a esa concepción errónea de que el sueño es improductivo, es una pérdida de tiempo, que cuando dormimos no estamos haciendo algo de provecho, pero sí que es verdad que en el origen de todos estos mitos y todas estas cosas sí que se le da esa importancia al sueño.
Bueno, de hecho en el cristianismo tenemos esta expresión de ora et labora, y se les ha olvidado lo de y duerme también, porque para que el trabajo en este caso tenga sus réditos, fundamental el dormir.
Sí, exacto. Y de hecho en las manifestaciones artísticas en torno a esto siempre, en el libro lo cuento, ¿no?, que es muy frecuente ver al niño Jesús recién nacido despierto, cuando lo normal en un bebé de esa edad es que la mayor parte del tiempo la pasé dormido. Entonces, siempre esa representación del niño despierto cuando no es frecuente ver a un bebé despierto.
Decíamos al principio que hablas del sueño, pues como hemos estado mencionando con estas pequeñas anécdotas de la presencia del sueño en la creación artística, pero también el sueño, o mejor dicho en este caso, el insomnio, tiene su aquel en, no sé si decir como la musa de la creación artística, de artistas y, bueno, y de personajes muy relevantes del mundo de la literatura, sobre todo, pues yo qué sé, bueno, es que mencionas muchos en el libro y tampoco lo quiero destripar, pero sí que me gustaría aprovechar esto para vincular con esa idea, yo creo que incluso a día de hoy, esa idea romántica que tenemos del insomnio, ¿no?, como fuente de inspiración y como esa persona que no duerme porque es tan creativa y tiene una cabeza tan, tan a tope que por eso no duerme. Yo creo que incluso a día de hoy hemos mantenido esa idea romántica del no dormir.
Sí, exacto. Y bajo mi punto de vista es un planteamiento erróneo porque, bueno, vamos a ver, para empezar, el insomnio es una faena que te ocurre, o sea, es una cruz que llevas. Entonces, en absoluto hay que verlo como una ventaja, ni en términos de creación artística, ni en términos de mayor brillantez, ni ninguna cosa así. Es cierto que ha habido autores, pues bueno, por mencionar uno, el caso de Kafka, que él mismo relata en unas cartas cómo ese insomnio le lleva a una situación, digamos, a una interfase, ¿no?, intermedia entre fantasía y realidad, que le permite pues, hacer pues esa expresión artística que él hizo, esa obra maravillosa que nadie pone en duda y que él achacaba a su insomnio. Él consideraba que su insomnio era lo que le hacía escribir así. Sin embargo, nunca sabremos qué habría podido llegar a hacer Kafka en caso de dormir bien. No lo sabemos y quizá su obra hubiera sido incluso más impresionante. Por lo tanto, lo de romantizar el insomnio, pues es cierto que puede ser que haya habido gente con un talento excepcional que incluso de esa faena ha podido extraer algo positivo. Pero para el común de los mortales no va a ser nada positivo. Entonces, esa idea romántica del insomnio y de la creatividad unida a eso, pues hay que desterrarla. Porque de hecho la creatividad precisamente se relaciona con dormir bien y precisamente con soñar, ¿no?
Hablas también en el libro de la música y, bueno, tú hablas en concreto de obras musicales relacionadas con el sueño, pero yo te quiero preguntar una curiosidad que la verdad es que no me la había planteado hasta preparar esta entrevista contigo y es el poder que tiene la música para ayudarnos a dormir. Y de hecho tenemos las canciones de cuna, las nanas, incluso hay gente que necesita ponerse música para poderse quedar dormido, o al contrario, gente que se pone música y automáticamente se relaja tanto que se queda dormido. Entonces, ¿qué relación hay ya, más allá de lo bonito que es escuchar una música bonita, pero qué relación hay en esa fisiológica, por así decir, entre la música y el sueño?
Pues algo debe haber porque, de hecho, desde siempre el canto, la música, se ha utilizado para tranquilizar y para ayudar a dormir a los niños pequeños. Y estoy hablando no recientemente, sino desde, bueno, se tiene noticia, creo que la primera nana, pues hace muchísimo, muchísimo tiempo que está datada esa utilización de la música para tranquilizar y para dormir. Además, a lo largo de la historia, pues se cree que bueno, pues reyes y dirigentes que padecían de insomnio, pues recurrieron a músicos de la época para intentar tratar este problema. En cuanto a las propiedades de la música, bueno, pues hay que tener en cuenta que todo aquello que nos lleve a un estado de relajación va a ayudarnos a dormir. Además, pues parece ser que hay obras que por sus características determinadas contribuyen a producir ese estado de relajación. La activación mental, el estrés, el nerviosismo, todo eso va en contra del sueño. Todo lo que haga lo contrario lo va a favorecer. Entonces, el papel de la música aquí pues está ahí. Luego también es verdad que hay diferentes estilos de música, ¿no? Lo normal es que una música muy, digamos, cañera, ¿no?, de rock y tal, pues no nos ayude a dormir. Sin embargo, pues a lo mejor hay una persona a la que le relaje ese tipo de música y oye, pues, ¿por qué no?
No sé si tienes o si has estudiado, si has podido estudiar algo de lo que se habla ahora también mucho en relación con el sonido y el sueño, que es la utilización del sonido binaural para entrar en estados de, bueno, de mayor relajación que nos permita dormir. No sé si, porque en el libro, no hablas de ello, pero no sé si tienes algo o si todavía no hay suficiente respaldo científico, que es una cosa que pasa mucho ahora, que salen 4 papers, se publican por todas partes y parece que hay un tropecientos mil papers que avalan una teoría, pero no sé hasta qué punto hay un respaldo científico en ese sentido.
Pues la verdad es que no me he metido en eso en profundidad. Sí que he leído algo, pero ciertamente hay que llevar cuidado con estas cosas porque a menudo, como bien dices, surge un pequeño estudio, una investigación que probablemente al cabo del tiempo se confirmen esos resultados. Pero hay que ser cauto porque enseguida en torno a todas estas cosas empiezan a surgir ideas de negocio que no siempre van a repercutir en un mayor bienestar o en una solución y en una fórmula mágica para dormir bien. Sí que es verdad que se sabe que todo lo que sea fijar la atención en un estímulo que nos distraiga, por ejemplo, de un pensamiento recurrente que estemos rumiando, una preocupación excesiva que tengamos en la cabeza a la hora de ir a dormir, pues todo lo que sea fijar la atención en otra cosa, por ejemplo, un sonido, puede ir bien. Igual que lo típico de contar ovejitas, ¿no? Todo lo que sea desviar la atención de aquello que nos preocupa nos puede venir bien.
Fíjate, tú lo sabes perfectamente porque lo has escrito y lo has estudiado, pero para que la gente que nos escucha entienda lo importante que es esto de dormir, prácticamente todas las especies animales que hay sobre la faz de la Tierra, aparte de la especie humana, presentan alguna forma de sueño. Y también me ha encantado la parte del libro en la que recoges curiosidades de cómo duermen animales tan dispares como un insecto, como es una hormiga, a cómo duerme una jirafa, las ovejas. Entonces, cuéntanos algunas curiosidades. Ah, y también lo de los delfines y algunos tipos de aves que duermen con hemisferio sí, hemisferio no, que esto ya te quedas loco pensando esto. Cuéntanos algunas curiosidades del mundo animal fuera de la especie humana.
Pues realmente este capítulo también me gustó mucho escribirlo y la idea de incluirlo fue precisamente demostrar cómo la evolución ha mantenido el sueño contra viento y marea, pese a ser un proceso que te deja desconectado del mundo y sin capacidad de reacción. Y cómo a lo largo de la evolución han surgido distintas modificaciones del sueño que les permiten a esas especies continuar durmiendo con las menores desventajas de hacerlo. Entonces, bueno, lo que comentabas, el sueño unihemisférico es muy interesante porque, bueno, se ha estudiado en cetáceos, en el delfín, es el caso más conocido, y lo que ocurre es que el delfín no para dormir. Lo que hace es que pone a dormir la mitad del cerebro y la otra se mantiene alerta y así va alternando las dos mitades del cerebro, una durmiendo y otra despierta. Y eso le permite, bueno, pues estar recorriendo, nadando, subiendo a la superficie a respirar, etc. Hay que pensar que un animal como ese, que requiere del aire, porque sabemos que suben a la superficie para respirar, no puede permitirse pasar 8 horas, como nosotros, durmiendo debajo del agua. Pasa algo parecido con las aves las que hacen migraciones, ¿no? Dependiendo de la estación del año, tienen que recorrer largas distancias y a menudo no pueden permitirse el lujo de parar, descansar y volver a retomar el vuelo porque eso les haría probablemente llegar tarde, ¿no? A donde van. Entonces, pues en algunas aves también se ha descrito esto. Luego hay cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo hay aves que cuando duermen se le bloquean las patas de manera que se quedan ancladas a la rama del árbol o donde estén durmiendo para no caerse. Evidentemente, si perdieron el tono muscular, como nos pasa a nosotros, que cuando dormimos perdemos totalmente el tono muscular, pues caerían al suelo y podrían ser comidos por un depredador, etc.
Y justamente... No, perdona, que te iba a preguntar porque acabo de acordarme que dices en el libro que los que más se parecen a nosotros, que son los primates, son los que presentan un sueño casi más diferente al de los seres humanos que otras especies animales que no son tan parecidas a nosotros.
Es curioso porque ahí entra en juego el sueño REM. Parece que lo que nos hace humanos en términos de sueño es la cantidad de sueño REM que tenemos. Otros primates no tienen torno a un 10% de sueño REM. Nosotros tenemos un 25% de sueño REM. En el sueño REM lo que ocurre es que se pierde completamente el tono muscular. Entonces se cree, esto evidentemente es difícil demostrarlo, pero una hipótesis de cómo la evolución dio lugar a la manera de dormir que tenemos nosotros, es que en un momento dado apareció el sueño REM con una alta proporción y eso ya imposibilitaba el hecho de seguir durmiendo en ramas, ¿no? Como ocurre con otros primates. Entonces, a partir de determinado momento pudimos dormir en el suelo, perdiendo completamente el tono muscular, y eso también se relaciona con la aparición del fuego. No la aparición, sino la capacidad de esos primeros humanos, homínidos, que fueron capaces de hacer fuego. Y bueno, de alguna forma proteger su entorno de depredadores y de peligros varios. Esto es una de las hipótesis que existen al respecto. Pero sí que es cierto que de lo que no hay duda es de que el ser humano tiene una cantidad de sueño REM mayor que otros congéneres, ¿no? Familiares más o menos cercanos.
Has hablado de esa evolución que ha experimentado también el sueño en la especie humana y te quería plantear una duda que yo llevo tiempo dándole vueltas, que es, primero, si evolutivamente nosotros primero teníamos un sueño bifásico y ahora hemos pasado a este sueño monofásico con microdespertares, pero vaya, del tirón, por así decir, hablando coloquialmente. Y si esto es así, si venimos de un sueño bifásico, ¿por qué es tan tremendamente dañino el trabajo a turnos que a muchas personas les obliga por necesidad a dormir como en dos periodos, un periodo más breve por la noche y luego una siesta más larga? Entonces, háblanos un poco de eso, primero del sueño bifásico, si es que era así en origen nuestro sueño, y si era así, ¿por qué nos cuesta tanto ahora adaptarnos a esos trabajos a turnos?
Pues lo que parece es que lo del sueño bifásico no tiene una base fisiológica, digamos, que nos predisponga a él. Sí que se sabe que hasta determinado momento, históricamente, parece que las personas dormían así. Se iban a dormir cuando llegaba la noche, hacían un parón en el sueño a mitad de la noche, de hecho llegaban a hacer actividades complejas, incluso irse a hablar con el vecino y demás, y luego hacían lo que llamaban el segundo sueño, hasta que llegaba el día. Es difícil precisarlo, pero la hipótesis que hay es que esto era una cuestión cultural motivada por el hecho de que las noches eran muy largas cuando no había luz eléctrica. Uh-huh. Ahora mismo nuestras noches son mucho más cortas, incluso en invierno, ¿no? Las noches subjetivas. Ya no nos vamos a dormir cuando anochece. Si nos fuéramos a dormir cuando anochece, en invierno a las 5 o 6 de la tarde estaríamos ya en la cama. El hecho de haber concentrado de alguna forma las horas dedicadas al sueño, pues ha hecho que ya no haya lugar para ese sueño bifásico. Sin embargo, ya digo que no parece haber un fundamento fisiológico que nos predisponga a ese tipo de sueño, sino que más bien parece algo cultural adaptado a esa situación de noches largas. Para lo que sí que parece que hay una especie de adaptación fisiológica es para la siesta, que también se podría considerar que forma un sueño bifásico, ¿no? Tendríamos un periodo largo de sueño en la noche y luego un periodo más cortito a mitad del día. Y para eso sí que parece que estamos predispuestos porque nuestra temperatura corporal baja, la temperatura corporal central cuando dormimos o tenemos somnolencia se reduce. Y eso ocurre cuando llega la noche y también ocurre en esa hora alrededor de después de comer.
Pues aprovechando que mencionas el tema de la siesta y esa modorrilla que nos suele entrar alrededor de la hora de comer, te quería pedir que nos explicaras, por favor, ese baile, porque a mí me gusta, es que lo veo como un baile que hay entre dos hormonas que son esenciales para la vida y en concreto para el tema del sueño, que son el cortisol y la melatonina. Y esa forma que tienen de aparecer y desaparecer de forma rítmica para que nos entre el sueño, no solo alrededor de las 9, 10 de la noche, sino también pues eso, a esa hora de la modorrilla y justo encima después de comer. O sea, ¿por qué pasa? Esto no es casualidad. Entonces, ¿cómo funcionan estos, tanto el ritmo del cortisol como el de la melatonina y cómo interactúan entre sí?
Pues esto Es una cuestión compleja, ¿eh? Porque la melatonina que se segrega en la glándula pineal que tenemos en el cerebro tiene un patrón circadiano y se empieza a elevar cuando llega la noche. Y además tiene otra regulación extra, no solo ese ritmo circadiano endógeno, sino que además cuando nos exponemos a la luz por la noche, esa secreción de melatonina por parte de la pineal se inhibe. Y luego, por otro lado, la melatonina no solo se segrega por la glándula pineal, sino que tenemos un montón de tejidos en el organismo que producen también melatonina de forma local. Y uno de estos sistemas o tejidos es el gastrointestinal. En el sistema gastrointestinal se produce mucha melatonina de forma local. De hecho, incluso en cantidades hasta 400 veces mayor que la que se produce en la glándula pineal. Y se cree que esta modorrilla podría estar relacionada con esa melatonina que se produce a nivel local, pero no está muy claro. Lo que sí que es cierto es que la melatonina empieza a aumentar en la que se segrega la glándula pineal, que es la que, digamos, que informa de la hora del día, le marca a todo el organismo si es de noche y si hay oscuridad, y a la que se le llama la hormona de la oscuridad, bueno, se llama también la oscuridad química o la molécula de la oscuridad. Ese patrón circadiano empieza a segregarse a partir de que llega la noche. Y luego el cortisol, claro, el cortisol sería la contrapartida, ¿no? La melatonina es la que da el pistoletazo de salida para empezar a dormir y el cortisol sería el que empieza a poner en marcha el cuerpo. Por eso es importante también ya no solo dormir en oscuridad, sino también que pueda entrar la luz del amanecer en nuestra habitación, cosa que en muchas ocasiones no puede ocurrir porque tenemos una persiana precisamente para protegernos de la luz artificial que entra por la noche. Pero sí, me ha gustado mucho lo que dices de ese baile, ¿no?, de hormonas, y efectivamente es así. Y cuando se rompe esa armonía es cuando puede empezar a haber problemas.
Claro, porque al final hay mucha gente que dice, yo no duermo, pero el caso es que, pues eso, yo me acuesto, estoy súper cansado, no duermo, pero claro, hay que ver con cómo llega tu cerebro a la cama, y ahí entra todo el tema de tecnología, acostarse con el ordenador haciendo las últimas cosas de trabajo. Claro, si en tu cerebro hay cortisol por un tubo, si hay cortisol no hay melatonina, ¿no, María Ángeles? Esto es así. Si hay cortisol no hay melatonina, más o menos.
Hombre, es que puede ser que ya no haya cortisol, pero que tampoco haya melatonina, precisamente porque estamos enviando una información errónea al cerebro. Estamos poniendo una pantalla luminosa que muchísima gente tampoco tiene en cuenta lo de bajar el brillo, en fin, estamos enviándole una información al cerebro de que es de día cuando no es de día, y cuando lo que tendría que estar recibiendo es información de que está llegando la noche, que está llegando la oscuridad, para que se pongan en marcha esos mecanismos, para que la melatonina empiece a segregarse y a vertirse, ¿no?, al torrente sanguíneo, a informar al cerebro y al organismo completo de que ha llegado la noche. Y luego, por otro lado, la activación mental que producen estar conectado todo el día, ya no solo por la luz, sino porque a menudo nos vamos a la cama y miramos el correo del trabajo. Y eso pues activa una serie de mecanismos, pues puede suponer incluso una situación de estrés y de ansiedad que son completamente enemigas del sueño y de lo que queremos conseguir cuando nos vamos a la cama, que es un estado de relajación.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A propósito que hablamos ahora de pantallas, te quiero preguntar también de nuevo, a ver qué evidencia científica hay, porque ahora lo habrás visto, se está hablando mucho de ya no solo de los filtros de los dispositivos, sino por ejemplo de las gafas que bloquean la luz azul, pero claro, yo en mi cabeza digo, vamos a ver, ¿no será más interesante dejar la pantalla que no poner un filtro entre la pantalla y los ojos? Por eso que decías, porque al final la activación cognitiva, yo creo que es, vamos, no tengo prueba científica para decir esto, pero yo creo que la activación cognitiva es lo que, pues esas veces que te acuestas en la cama, que tienes la cabeza a 2000 por hora, por mucha oscuridad que haya, es que no te duermes. Entonces, no sé si estos filtros, gafas, pantallas, aplicaciones, incluso todas estas cosas, si al final no es como poner un parche delante del problema.
Sí, totalmente de acuerdo en eso. Pero también es lo que comentábamos, que en torno al sueño hemos pasado de no darle importancia al sueño y de no prestarle atención a ponerlo sobre la mesa y que enseguida empiecen a surgir ideas de negocio. Entonces hay que llevar cuidado porque todos estos filtros, todas estas cosas que se están vendiendo, en la mayoría de los casos no son necesarias y te lo están vendiendo como una forma de proteger tu salud cuando realmente lo que tienes que hacer es intentar apartar el móvil, no ponerle, como bien dices, un filtro, que sí, que probablemente va a modificar el espectro de la luz que emite esa pantalla, pero no nos va a ayudar a desconectar de eso que estamos viendo. Efectivamente, la activación cognitiva tiene un poder tremendo a la hora de conciliar el sueño y de contribuir a esa dificultad para conciliarlo. Y bueno, pues es que van surgiendo, a medida que se va tomando conciencia del asunto del sueño, van surgiendo cada vez más ideas, ¿no? Ideas de negocio, y hay que llevar mucho cuidado porque, y siempre tener un ojo crítico y si se tienen dudas, consultar con una persona experta sin conflicto de intereses en ese negocio y bueno, un poco protegernos también, igual que ocurre en la nutrición o igual que ocurre en otros aspectos.
Antes hablábamos de ese baile cortisol-melatonina y ahora te quiero preguntar por otro baile entre comillas, entre dos indicadores fisiológicos que también tienen se modifican de forma rítmica, por así decir, dependiendo de estado de vigilia o estado de sueño. Uno lo has mencionado ya, que es la temperatura corporal, y otro es la frecuencia cardíaca, que esto la gente lo mismo no piensa tanto en cómo varía nuestra frecuencia cardíaca. O sea, sí que pensamos, cuando hago ejercicio sí que sé que la frecuencia cardíaca aumenta, pero también cuando dormimos cambia nuestra frecuencia cardíaca, igual que la temperatura corporal.
Sí, de hecho, bueno, el sistema cardiovascular funciona de diferente manera cuando estamos durmiendo a cuando estamos despiertos. Y de hecho, en las distintas fases del sueño también se modifica esa frecuencia cardíaca. Esto es importante conocerlo porque, de hecho, muchas enfermedades cardiovasculares se han relacionado con la falta de sueño, con dormir poco. Dormir poco se ha relacionado con una mayor probabilidad de accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, con hipertensión. Cosas importantes y que pueden suponer un riesgo para la vida incluso. Entender que dormir lo suficiente va a contribuir a proteger el sistema cardiovascular es fundamental. A menudo nos venden mil cosas para que si relajación, que si no sé qué, pues a lo mejor simplemente con dormir bien estás asegurando un poquito tu vida y eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, cambio totalmente de registro, pero es que me llamó mucho la atención que en parte de tu investigación postdoctoral se centró en, bueno, lo voy a leer tal cual porque, bueno, fue en un proyecto cofinanciado por la Agencia Espacial Europea y en concreto el estudio fue, o el ámbito de investigación fue sueño y ritmos biológicos durante el reposo prolongado en cama, un modelo de los efectos de la microgravedad y el envejecimiento. Y claro, uno, te voy a preguntar, ¿cómo duerme un astronauta? Porque claro, ya, o sea, es que yo leo esto y digo, ¿cómo se duerme ahí en el espacio teniendo en cuenta la alternancia luz-oscuridad? Allí no es la misma que aquí. Encima, claro, esto es como un jet lag, pero a lo bestia, porque estás viajando a no sé a cuántos miles de kilómetros por segundo viajan. O sea, que ni siquiera es un jet lag como el que podemos experimentar aquí de irte a Estados Unidos o irte a Asia. Entonces, ¿cómo es? Primero, ¿cómo es el sueño en una nave espacial? Y segundo, ¿cómo afecta realmente, ya volviendo a la Tierra, esos cambios de huso horario y esos cambios incluso de una zona a otra? Unos están en una estación y otra zona está en otra estación. Entonces, ¿cómo nos afectan todos esos cambios del entorno?
Pues, mira, cuando estuve haciendo el postdoc en Reino Unido, bueno, entre Reino Unido y Francia, ese estudio fue un modelo de microgravedad. Yo realmente no estuvimos en el espacio ni nada de esto. Lo que hacíamos era tener a los 20 voluntarios que participaron en el estudio, los teníamos durante 2 meses en cama y además con la cabeza hacia abajo, un poquito, con un poquito de inclinación. Ese modelo lo que hace es simular lo que se produce en el cuerpo cuando no hay gravedad o cuando la gravedad está muy reducida. Se produce la redistribución de los fluidos, se producen efectos similares a los que se producen en microgravedad. Por ejemplo, hay una degeneración ósea, hay una pérdida de masa muscular. En fin, se ven afectados la mayoría de los aspectos de la salud. Entonces, nosotros lo que hacíamos era estudiar el sueño en estas condiciones y los ritmos circadianos. Volviendo a tu pregunta de cómo se duerme en el espacio, pues obviamente, como yo no he estado allí, sí que he leído mucho y tal, pero quise contar con un testimonio de primera mano. Entonces, contacté con Pedro Duque, que muy amablemente respondió a todas las preguntas que le hice. Y bueno, él me contaba que su experiencia personal no había sido mala. Él no había tenido una mala relación con su sueño mientras estuvo en la Estación Espacial Internacional. Pero claro, sí que me contó cuáles son las circunstancias allí. Las circunstancias, obviamente, para empezar, no hay gravedad. Y eso que parece una tontería, porque lo tenemos muy asumido aquí en la Tierra, pero no es una tontería, porque, por ejemplo, empezando por cuando nos vamos a la cama, ¿no? Nosotros nos vamos a la cama, nos ponemos sobre el colchón y automáticamente nos relajamos porque hay una fuerza gravitacional que nos está ayudando ahí. Allí arriba no. Allí arriba uno tiene que relajarse, relajar su musculatura de forma consciente, porque no hay nada que le ayude. Él me contaba también que hay gente que necesita notar el peso de, o la, como si fueran unas mantas, o simplemente la presión del colchón sobre la espalda. Y eso, bueno, lo consiguen. Ellos duermen en unos sacos, una especie de sacos de dormir que atan a una de las paredes y se presionan un poco su propio cuerpo con una especie de cinturones y bueno, pues incluso la cabeza, porque la sensación de no notar un peso de la almohada, o sea, tu propio peso de tu cabeza, pues es desconcertante y puede suponer un problema para conciliar el sueño. Él me hablaba también de contracturas musculares que son muy frecuentes cuando uno va, sobre todo por primera vez allí. Y el tema del ciclo de luz y oscuridad, que obviamente aquí lo tenemos súper asumido, pues él me contaba que allí funcionan con días de 24 horas y llevan el horario estándar de Greenwich, me parece. Tratan de funcionar así, llevando jornadas laborales parecidas a las que llevarían en la Tierra, pero evidentemente hay algo que cambia totalmente. Pero sí que es cierto que en la NASA y en la estación, perdón, y en la Agencia Espacial Europea tienen muy en cuenta el sueño, porque saben que un deterioro del sueño va a conllevar una serie de problemas de salud añadidos a los que ya puede suponer la condición propia de la microgravedad. Entonces lo tienen muy en cuenta, protegen el sueño, protegen la sincronización circadiana. Él me contaba que si en algún momento hay que hacer alguna actividad dentro de lo que sería la noche, pues durante días antes intentan ir adaptándose a ese horario. En fin, que es un asunto que se tiene muy en cuenta allí, en el espacio.
Hombre, es que un fallo en esas circunstancias, claro, no es como equivocarte tú aquí y poner un cero de más en un balance, exacto, contable. Claro, aquí un fallito allí pues puede ser una cosa bastante tremenda. Sí. Qué curioso, me parece curiosísimo. Y vale, pues María Ángeles, para ir entrando en la última parte de la entrevista, te voy a lanzar aquí unos cuantos mitos que todavía existen y se siguen compartiendo alrededor del sueño, para que tú, desde el conocimiento científico que tú tienes y desde la experiencia que tienes, de una vez por todas los desmontes ya. Primero de todos, ¿el cuerpo se acostumbra a dormir menos? Es decir, si yo voy encarrilando una noche tras de otra de 4 horas y media, 5, 6, como mucho, ¿me acabo acostumbrando y ya voy bien?
No. Absolutamente, sin ninguna duda, no se acostumbra el cuerpo a dormir menos de lo que necesita. Sí que es verdad que hay personas que de forma natural, por su fisiología, tienen menos requerimientos de sueño que otras. El promedio, digamos, la recomendación estándar es que un adulto debe dormir entre 7 y 8 horas, pero hay personas que necesitan dormir más y eso no los convierte en vagos, ni en perezosos, ni en nada, ni hay que aplicarles ningún adjetivo negativo. Simplemente tienen esos requerimientos. Y hay personas que, por lo que sea, tienen unos requerimientos menores y esas personas van a funcionar bien durmiendo 5 horas al día. Pero lo que no puede ser es tomarlos como ejemplo a seguir. Es decir, probablemente va a haber gente de esta, gurús de estos, que puedan funcionar bien durmiendo 5 horas al día, pero es muy irresponsable recomendar dormir esas horas al día. No se puede funcionar, vamos, el común de los mortales no va a poder funcionar bien durmiendo tan pocas horas. El cuerpo no se acostumbra, al revés, va a ir deteriorándose cada vez más.
Vale, segundo mito. No importa cuándo durmamos, mientras que durmamos las horas que necesitamos. Es decir, no importa si a mí me gusta trasnochar, que yo me acuesto a las 2, 3 de la mañana, mientras que duerma las 7, 8 horas de rigor y me despierte a las 12 del mediodía.
Bueno, efectivamente, a ver, el ser humano, como decíamos también, es un animal diurno, está preparado para dormir durante la noche. Eso no quiere decir que no haya distintos patrones que nos permiten clasificar a los seres humanos en distintos cronotipos. Hay personas que su fisiología las predispone a madrugar mucho y a irse a dormir muy temprano, que a esas las llamamos tipo alondra o cronotipo matutino. Y luego están las personas vespertinas o tipo búho, que son las que nos cuesta muchísimo madrugar, me incluyo, y bueno, si nos dejaran a nuestro aire sin ninguna obligación, ningún horario fijo, pues podríamos estar yéndonos a dormir fácilmente a las 1, 2 de la madrugada y levantándonos a las 10, 11 de la mañana. Si viviéramos en un mundo ideal en el que cada uno puede llevar el horario que precisa, habría gente que podría llevar ese horario perfectamente bien. El problema es que es cuando se parte el sueño. Cuando una persona tiene que levantarse a las 8 de la mañana y se ha ido a dormir a las 2 o 3 de la madrugada, va a dormir por la noche 5 o 6 horas como mucho. Luego, pensar que luego se echa una siesta de 2 horas y se compensa, ese es el error. El sueño nocturno es el sueño de calidad, es el sueño que nos permite atravesar distintos ciclos con sus distintas proporciones de sueño REM y no REM, que son las que necesitamos. Si partimos el sueño y lo dividimos en trozos a lo largo del día, no vamos a tener los beneficios, o más bien no vamos a, digamos, a tener lo que aporta el sueño, o sea, los beneficios que nos aporta el sueño, la capacidad de reparación, la capacidad de fijar recuerdos, la capacidad de incluso del equilibrio emocional. Entonces, bueno, no es solo la cantidad, no solo la suma de las horas, sino también hacerlo bueno, pues seguido y durante la noche a poder ser.
Perfecto. Tercer mito. ¿El cerebro se apaga durante el sueño?
Pues absolutamente falso. El cerebro, lejos de apagarse, tiene una actividad muy intensa durante el sueño. Una de las cosas que ocurre y es muy importante durante el sueño es que se pone en marcha un sistema de eliminación de residuos que se llama, lo han llamado el sistema glinfático, por su parecido con el linfático, tiene algunas similitudes, ¿no? Y bueno, este sistema principalmente funciona mientras dormimos. Eso quiere decir que va a haber residuos que se van acumulando mientras estamos despiertos como consecuencia del metabolismo neuronal, y es precisamente mientras dormimos cuando se van a eliminar. Eso es muy importante, por ejemplo, porque una de las cosas que se elimina es la proteína beta-amiloide, que se sabe que es la que está involucrada en la aparición, en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, pues una de las cosas que sucede es esa, nuestro cerebro se limpia de esos residuos propios de su metabolismo. Otra cosa que sucede es que se fijan recuerdos, se forman sinapsis y se destruyen otras que no son necesarias. Por lo tanto, eso que decimos de lección dormida, lección aprendida, pues tiene una base real. El sueño nos ayuda a recordar mejor aquello que necesitamos recordar. Además, soñamos, o sea, una cosa que todos vivimos, ¿no?, y somos conscientes de ello, que nos puede llevar a pensar que, desde luego, el cerebro no se apaga, es que tenemos sueños. Los sueños no hay que enfocarlos desde el punto de vista esotérico, ni pseudocientífico, ni nada. Los sueños son una realidad y además hoy por hoy sabemos que tienen una función, ya no vinculado a todas estas teorías freudianas y demás, que hemos pasado ya esa fase, ¿no? Pero sí que se sabe que ayudan, pues, por ejemplo, a superar experiencias traumáticas, a sobrellevar una pérdida de un familiar, bueno, pues a superar un duelo, ¿no? Y también a enfocar los problemas con una mayor creatividad. O sea, que el sueño de apagarse mientras dormimos, nada, pierde la cobertura, eso sí. Digamos que nos quedamos desconectados del medio, pero seguimos funcionando.
Como dices en el libro, entra en modo avión, pero no por ello deja de funcionar, ¿no?
Exacto.
Vale, siguiente. Esto no es tanto un mito, sino, bueno, una curiosidad. ¿Dormir más siempre es mejor? Ya no el hecho de dormir en sí, que no sé si dormir en algún momento puede ser contraproducente para el organismo, pero sí el hecho de necesitar dormir 10 horas, 12 horas, no de forma puntual, sino todas las noches.
Pues, el ser humano es muy heterogéneo en cuanto a sus necesidades para dormir. Es verdad que en promedio se recomienda dormir 7-8 horas al día, pero como decíamos antes, hay personas que necesitan dormir menos y personas que necesitan dormir más. Y hay personas que, bueno, esto se le llaman de dormidores de larga duración. Habría que ver en qué grado, de qué grado estamos hablando, porque evidentemente pues un exceso ya claro de sueño que sobrepase todos los límites pues puede estar, pues puede tener una base de patológica, ¿no? Que por lo que sea pues hay algo que no está funcionando bien y hay que estudiarlo y hay que abordarlo, bueno, pues ver cuáles son las causas de esa hipersomnia, ¿no? De esas personas que están durmiendo tanto. Sobre todo si eso aparece en un momento determinado de la vida y no había aparecido antes. Puede ser que algo haya cambiado en esa fisiología y hay que prestarle atención. Luego también es cierto que, por ejemplo, cuando tenemos una infección, nuestro cuerpo tiende a dormir más, tiende a necesitar más sueño, pero eso no significa que el sueño sea malo, al revés. Lo que pasa es que nuestro cuerpo está favoreciendo un estado en el que nuestro sistema inmunitario va a funcionar de alguna forma mejor o va a estar más activo para luchar contra ese elemento que ha invadido nuestro organismo.
Y último, esto no es un mito, porque además es una cosa bastante compleja, pero hay personas que no pueden dormir en oscuridad total. Y de hecho hay muchos niños, esto ya obviamente es por tema de miedos y demás, que no pueden dormir si no se les deja una lamparita encendida, una luz encendida. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Que por el hecho de estar a oscuras tengan miedo, no duerman? ¿O que se duerma con una luz encendida que, según tengo entendido, incluso con los ojos cerrados, la luz, o sea, la información lumínica llega al cerebro? Aquí, ¿cómo se gestiona esto? Que habrá muchos padres y madres escuchándonos que se ven en esta situación y dicen, ¿qué hago? ¿Qué es peor, el remedio o la enfermedad?
Pues es una cuestión compleja y no es fácil de responder, pero bueno, ciñéndonos a lo que sabemos, bueno, pues el miedo a la oscuridad es una cosa que puede ser atávica, ¿no? El ser humano es un animal diurno, está preparado para estar despierto durante el día. En la noche no vemos igual de bien, por ejemplo. Es normal hasta cierto punto que un niño tenga una cierta predisposición a tenerle miedo a la oscuridad, pero lo ideal, y es verdad que esto no siempre es realista porque bueno, pues vamos como vamos en el día a día, lo ideal sería hacer un ejercicio de acompañamiento y de hacerle ver a ese niño que la oscuridad no es peligrosa per se, que está en un ambiente seguro, que en su habitación no va a pasar nada aunque esté oscuro, que la noche es oscura y que necesitamos también la oscuridad para estar bien. Y bueno, educar también desde ese punto de vista. Es verdad que la solución de poner una lamparita de estas que se enchufan en la pared, pues puede resolver el problema de que el niño no duerma o que le coja aversión a dormir, pero quizá se podría intentar combinar ambas cosas, ¿no? Llegar a un equilibrio en el cual, vale, vamos a empezar poniendo la lamparita, pero la lamparita no se va a quedar toda la noche ni la lamparita va a estar todos los días. Va a intentar llegar a un punto de equilibrio para que el niño también aprenda que la oscuridad no es peligrosa per se. Hay peligros en el mundo, pero no siempre, no tienen por qué unidos a la oscuridad. Intentar educar entendiendo también que ese miedo tiene cierta base biológica, o sea que comprendiéndolo todo y entendiéndolo todo. Y bueno, y paciencia, porque al final, pues el sueño en los niños o su ausencia, pues trastoca también el sueño de los mayores y eso también nos pone en una situación de, pues de que la paciencia se agota y uno necesita dormir como sea y a veces, pues si la solución es poner la lamparita, pues tampoco hay que agobiarse por eso. Cero extremismos en este
Pues María Ángeles, para terminar la entrevista y haciendo alusión al título de tu libro, Que nada te quite el sueño, ¿qué es lo que nos quita el sueño a los españoles? Ya, porque aquí, bueno, es verdad que tú has estudiado fuera, tienes conocimiento de otros países, pero bueno, aquí en España, ¿a qué es a lo que tenemos que prestarle más atención, que nos está quitando el sueño y por extensión nos está robando la salud?
Bueno, pues aparte de las preocupaciones de que pueden derivar incluso en situaciones de problemas de salud mental, tenemos pues cada día más casos de depresiones, de situaciones de ansiedad, en fin, asuntos serios de salud mental que habría que abordar y que están muy relacionados los problemas de sueño pueden ser un síntoma y también una consecuencia de esos problemas. Pero bueno, ya yendo a algo más práctico, bueno, pues cenamos muy tarde los españoles. Habría que dejar un tiempo entre la cena y el comienzo del sueño. La digestión de los alimentos no se lleva excesivamente bien con el sueño nocturno. El prime time de televisión es excesivamente tardío en España. Un programa de máxima audiencia puede estar empezando fácilmente a las 11 de la noche y terminar más allá de la 1 de la madrugada. Y son programas que al final la gente tiene derecho a ver, porque después de un día de trabajo y cada uno se relaja como quiere y efectivamente pues tiene derecho a ver esos programas y ya está, y relajarse y demás. El problema es eso, que las televisiones también tienen una responsabilidad sobre la salud de sus televidentes, ¿no? Entonces, adelantar un poquito ese horario pues redundaría en una mejor salud de los ciudadanos, porque está muy bien ver un programa hasta que acabe, pero el problema es que al día siguiente hay que levantarse, porque la mayoría de la gente tiene una obligación que le obliga a poner el despertador a las 7, 8 de la mañana. Y esto, sobre todo, es especialmente preocupante en el caso de los adolescentes, que a menudo hay pues, programas, no voy a citar ninguno, pero creo que tenemos en mente, ¿no?, a todos los programas de máxima audiencia, programas que además enganchan mucho a los jóvenes y a los adolescentes, y se están quedando a verlo hasta que termina. Y luego, además, sigue la discusión en las redes sociales, ¿no? Porque está el programa y el postprograma en redes. Entonces, pues, esa es una de las cosas que tendríamos que valorar y los programadores de televisión, pues, asumir que es también responsabilidad suya.
Bueno, no sé hasta qué punto esto interesa, porque si la gente va empanada por la vida, lo mismo protesta menos. Esto ya es meternos en camisa de once varas, pero sí, yo es una cosa que me pregunto, digo, si todos se pusieran de acuerdo en adelantar la hora del prime time. Y es que, bueno, a mí no me importa nada, como este programa es mío, yo digo, yo veo El Hormiguero casi todos los días y muchas veces cuando llaman a alguien tipo 11 de la noche, bueno, es verdad que lo voy a empezar, pero nunca lo voy a acabar, pero de esto que llaman para sortear algo, dicen, no, pues aquí cenando, y yo digo, Dios mío, son las 11 de la noche y está cenando viendo la tele, y digo, luego pretenderá dormir bien.
Sí, 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 y bueno, luego también lo que nos quita el sueño es el ruido. Hay personas que están sufriendo problemas de ruido nocturno hasta altas horas de la madrugada, derivado ya no solo, también, y muy importante, el ocio nocturno, que genera muchísimo ruido en las ciudades, pero también pues, elementos de limpieza de vía urbana. A menudo, pues, bueno, todas las noches están pasando sin parar, dando vueltas, máquinas que hacen muchísimo ruido y que evidentemente limpiar las calles es necesario, pero hay que hacerlo a una hora en la que no perjudique la salud y el sueño de los ciudadanos.
Pues anda que no tienen trabajo nuestros políticos ni nada con esto del sueño. Pues María Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el libro y enhorabuena, porque de verdad que me ha encantado y nada, espero verte de nuevo por aquí por el podcast para seguir hablando. Bueno, es que nos hemos dejado muchas cosas de la cronodisrupción, el tema del trabajo a turnos, porque es que tengo mucha gente en mi entorno que trabaja a turnos y yo me he propuesto darles una solución, así que espero verte de nuevo por aquí por el podcast. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, un saludo.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Powerful is the Cox Network. So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply, other restrictions may apply.
Fuimos hechos para construir nuestro mundo desde cero. Nacidos con una curiosidad que nunca para y conectados con lo que se necesita para hacer el trabajo. Todo lo que necesitamos es el conjunto correcto de herramientas. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.